Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Juan, tengo 54 años y trabajo en limpieza industrial. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hoy quiero relacionar la política exterior y las elecciones generales del 23 de julio. Dicho de otro modo, quiero unir nuestro papel en el mundo, con la que está cayendo, con el gobierno de España. Mejor dicho, con este gobierno de España y con el que venga tras el 23 de julio. Uno, primera gran cuestión. ¿La política exterior da o quita votos? ¿Influye la política exterior en el resultado electoral? A mí me da que no da votos, aunque debería ser una pata fundamental en unas elecciones generales, pero sí que puede restar. Años atrás, recuerdo el caso de Gorbachev, el hombre con mejor imagen internacional del mundo, y mira cómo acabó, como un trapo. Y mira cómo está Rusia. Dos, reconozco que esto de la política exterior es realpolitik, tragaderas, diplomacia, historia, perspectiva y economía. Pero a grandes rasgos, la cosa se divide entre dos opciones. O estamos en este lado del mundo o en el otro. O estamos en la Unión Europea, la OTAN y nuestra civilización, o estamos con Rusia y sus súbditos. Tres, hoy Pedro Sánchez ha presentado el semestre de presidencia española de la Unión Europea. Hoy tocaba meeting en Moncloa. Pero claro, tiene dos problemas el presidente del gobierno que intenta disimular. Por un lado, la convocatoria electoral confirma que esta presidencia le importa un bledo, excepto para su autopromoción. Y otro, lo más probable, es que el 90% de esa presidencia española le toque a otro gobierno. Cuatro, en ese discurso desde Moncloa ha advertido de los riesgos del antieuropeísmo.
Tener movimientos políticos que cuestionan o que niegan esos desafíos, como pueda ser la emergencia climática, como pueda ser la respuesta conjunta a, bueno, pues una amenaza real, cierta, que tenemos en el frente oriental, como es precisamente un cuestionamiento de las fronteras y de la seguridad europea, es una mala noticia para el conjunto de Europa. Pero...
¿De verdad se ha dado cuenta quién cuestiona el europeísmo? Mira, yo no dudo, sinceramente, del europeísmo ni del atlantismo de Pedro Sánchez. De hecho, estoy convencido de que de mayor quiere ser la sanchidad europea o la sanchidad de la OTAN. El problema, otra vez, son sus inconcebibles socios. Unos socios pro-Putin, anti-OTAN y anti-UE. Mira, al grano. Seis. Moscú con Irán y con Siria. Moscú con Venezuela y con Cuba. Y ahora recordemos que los etarras se refugian en Venezuela y Cuba. Podemos nace en Venezuela con la pasta de Irán. Y Rusia detrás fomentando y espiando para el proceso independentista catalán. Siete, de vuelta al panorama geoestratégico y a lo que nos debería preocupar. Irán y sus drones en la guerra de Ucrania. El gas y el petróleo rusos por el mundo. Siria en la orilla del Mediterráneo. Venezuela y Cuba enfrentito de Estados Unidos. Y el grupo Wagner, mercenarios rusos, expandiendo su mafia por toda África. Aquí abajo. Ocho. Y ahora piensa en los socios. Podemos, o como se llamen con Yolanda Díaz, con Irán y Venezuela. Esquerra Republicana, con Putin. Y Bildu, con sus etarras en Venezuela. Todo encaja. Y todo esto también se vota el 23 de julio. Nueve. Como muestra, un nombre propio. El tal Agustín Santos Maraver. Número dos de Yolanda Díaz por Madrid. Hasta hoy. Y todavía, incomprensiblemente, embajador de España en la ONU. Un señor casi chavista contra Guaidó, crítico con los aliados de España, que firmaba artículos con el seudónimo de Gustavo Buster. Se le considera trotskista a estas alturas y, ojo, a favor del procés. Mira, un ejemplo. El embajador de España en la ONU firmó esto, comillas. El referéndum del 1 de octubre será recordado como una de las jornadas más espectaculares de lucha pacífica por el derecho a la autodeterminación y como una de las más contundentes represiones de las fuerzas policiales contra los derechos de reunión, expresión y voto. Ojo, el problema no es que Yolanda Díaz elija a este señor como número dos de su lista. Él y ella sabrán. El problema es que tenemos en la ONU a un embajador trotskista, a favor del procés y con opiniones, cuando menos, sospechosas sobre la guerra de Ucrania. Esto es lo de la zorra en el gallinero. Ah, y mi postdata. Que la política exterior y el politiqueo interno no nos nuble la vista del horror más absoluto. Oficialmente han muerto unas 80 personas en el naufragio de un pesquero frente a Grecia, en el mar Jónico. Han sido rescatadas 104 con vida, pero faltan 200, 300, 400 más. Ni se sabe. Al menos esas 400 personas viajaban a bordo de la embarcación, por lo que se teme que cientos se hayan ahogado en las bodegas del barco. Piénsalo. Entre tanto politiqueo, párate un minuto. ¿Te imaginas 500 personas o más muriendo ahogadas, mujeres y niños, en la bodega de un barco a la vez?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este jueves 15 de junio. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El delegado del Gobierno en Madrid pide disculpas por sus declaraciones sobre Esquerra y Bildu.
Bueno, disculpas, casi ha sido peor la disculpa que lo que ha dicho. Bueno, Francisco Martín, que así se llama, afirmaba esta mañana que estos partidos han hecho mucho más por los españoles que todos los patrioteros de pulsera juntos. Tras las críticas, ha aclarado que no se ha expresado adecuadamente, pero mira.
Quiero pedir disculpas a las personas que se hayan sentido ofendidas por las declaraciones que he realizado esta mañana en un desayuno informativo. A la vista de las informaciones que se vienen publicando, creo que está claro que no me he expresado adecuadamente.
Y luego ha hablado de la deslealtad de las derechas. Para deslealtad, te pongan una bomba, macho.
El socialista Jaume Collboni dice que si gobierna Barcelona será con Ada Colau.
El PP le había tendido la mano si excluía a los comunes del ayuntamiento. En la Comunidad Valenciana, PP y Vox han presentado su acuerdo por el que Carlos Mazón será el próximo presidente. Vox tendrá una vicepresidencia y dos consejerías.
El BCE sube otro cuarto de punto los tipos de interés hasta el 4%, es el nivel más alto en casi 15 años.
Es el octavo incremento consecutivo y anticipa que seguirá con esta tendencia hasta rebajar la inflación al 2%. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dice que se tomarán el tiempo que sea necesario para conseguir su objetivo.
Yolanda Díaz aprueba junto a los sindicatos el estatuto del becario.
El acuerdo no ha contado con la patronal ni las asociaciones universitarias. La norma dificulta las prácticas en empresas y la formación dual. Su aprobación está en el aire porque tendría que salir adelante por decreto. Claro, no hay congreso.
El Supremo confirma el procesamiento de Puigdemont por malversación agravada.
El tribunal se ha pronunciado tras la reforma del Código Penal que derogó la sedición. La sala ha ratificado la decisión del juez de imputarle por un delito de desobediencia. También desestima los recursos presentados por los exconsellers Puig, Comín y Ponsatí.
Boris Johnson engañó deliberadamente al Parlamento sobre sus fiestas durante el confinamiento.
Joder, vaya sorpresón, ¿eh? La investigación encargada por el Parlamento británico concluye que el ex primer ministro violó las normas COVID con sus fiestuquis. El informe dice que la conducta no tiene precedentes y pide que se le suspenda como diputado durante 3 meses. Boris Johnson dice que se trata de un asesinato político, como una cabra.
El Papa recibirá el alta mañana tras operación por una hernia abdominal.
El Papa sigue recuperándose en el Hospital Gemelli de Roma, donde trabaja y da algunos paseos. El equipo médico le había aconsejado seguir ingresado todo el fin de semana, pero dice que continuará su recuperación en el Vaticano.
Fallece Glenda Jackson, actriz y ex política británica, a los 87 años.
Ganadora de 2 Oscars y una de las profesionales más reconocidas de su generación, dejó la actuación hace 30 años para dedicarse a la política. Forma parte del Partido Laborista. Formó parte del Partido Laborista con el gobierno de Tony Blair.
Muere un niño de 5 años en Roma, víctima de un reto viral en redes sociales.
Unos youtubers que pretendían conducir durante 50 horas seguidas han chocado contra un coche. Ahí viajaba el pequeño, con su hermana y con su madre. El conductor ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas. Y nos quedan los deportes.
A las 9:45, España se enfrenta a Italia en las semifinales de la Liga de las Naciones. En la final ya espera Croacia. Y Kylian Mbappé ha hablado esta tarde en rueda de prensa. Asegura textualmente que en este momento su única opción es seguir en el PSG.
Red Sol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Tiempo estable en general. Dejamos de esta manera atrás las lluvias de estos últimos días y los termómetros suben significativamente con valores que son ya veraniegos. A esta hora registran mínimas de 18 grados y máximas de 36 grados. La situación será similar este viernes, cielos despejados y temperaturas altas por encima de los 35 grados en zonas del suroeste peninsular y el Valle del Ebro.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
El ingreso mínimo vital solo llega a uno de cada tres posibles beneficiarios. La AIREF calcula que lo perciben cerca de 300.000 hogares y casi el 70% se ha denegado. Marta Ruiz.
Una de las medidas estrella del gobierno sigue estancada. 284.000 familias han recibido el ingreso mínimo vital en 2022, las mismas que el año anterior. El informe de la AIREF, la entidad que audita nuestras cuentas públicas, es contundente. Esta ayuda solo llega a un tercio de los potenciales beneficiarios y solo se ha ejecutado la mitad del presupuesto previsto para tal fin. Además, el 60% de los hogares que podría aspirar a percibir el ingreso mínimo vital ni siquiera lo solicita. Desde el Ministerio de Escriba aseguran que este informe se ha realizado sin interlocución y que algunos de los datos aportados carecen de calidad y de fundamentación, pero desde la entidad que preside Cristina Herrero aseguran que el Ministerio tenía la evaluación sobre la mesa desde hacía 15 días. La AIREF sigue insistiendo en la necesidad de avanzar en un modelo de gestión más automático.
Ponemos el foco en América Latina.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves miramos hacia Hispanoamérica con el colega Alberto Peláez. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches.
Alberto, el presidente de Colombia, Petro, ha conseguido un cese del alto, un alto el fuego con la guerrilla del ELN. Por ahora, para 6 meses.
Así es, Ángel. Este cese al fuego comienza el 3 de agosto. Es un cese al fuego muy importante, Ángel, porque están hablando de 6 meses, de 180 días. Es la primera vez que se consigue un alto al fuego de esas características. El anterior se consiguió en septiembre del 2017, pero solamente duró 101 días. Algo más de 3 meses.
En cierta forma, aquí se acaba una fase. La insurgencia armada en América Latina, con sus mitos, sus realidades, de la que hicimos parte todos.
Para Gustavo Petro es importante porque él viene de ser un guerrillero del M-19 y conoce perfectamente cómo es la violencia en Colombia. Hay que recordar que el ELN es un grupo armado marxista que fue fundado en 1964 con la ambición de tomar el poder por la fuerza para establecer un, entre comillas, gobierno democrático y popular. El Estado ha intentado firmar la paz con ELN en seis ocasiones, pero nunca lo ha logrado. Actualmente, el grupo armado opera en más de 200 municipios de Colombia y podría tener entre 2.000 y 4.000 integrantes, según las autoridades. Ha habido muchos intentos, Ángel, para acabar con la guerrilla en Colombia. En el 2022... se intentó un alto el fuego en Caracas, pero no se consiguió. También se buscó aquí mismo, en México, sin éxito. Ha tenido que ser La Habana, donde el mismo Gustavo Petro ha viajado para sellar este alto el fuego, teniendo como testigo y anfitrión al mismo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
Una noticia, me imagino que es muy buena para la propia Colombia y para el mundo, en principio.
Y no solamente para Colombia, sino para el propio Gustavo Petro, porque hay que recordar que lleva menos de un año en el poder y ya ha tenido que enfrentarse a varias crisis internas. La última, una investigación por un supuesto financiamiento ilegal de su campaña electoral. Petro está teniendo muchos muchos problemas porque quiere sacar varias reformas que se le han atascado en el Congreso. El alto el fuego puede ser un espaldarazo, podría servir para su propia imagen. Ese documento, sellado en Cuba, tiene cierto valor histórico. Ha habido, como decíamos antes, varios intentos y ninguno ha tenido éxito.
Todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica con nuestro colega Alberto Peláez. Gracias, cuídate.
Gracias, Ángel. Buenas noches.